La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Arias, El Chelo, Porcio, Guerra, El Diego, Membreño, Villalta y toda la tropa del primer deportivo de Centroamérica. ¡Wiri Wiri al aire! Producido por Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. 18 años al aire, papá.
Lubricantes Elf, ahora en El Salvador. Calidad francesa 100% europea. Distribuido exclusivamente en El Salvador por Excel Repuestos.
¡Gol! 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 Ahora los goles los patrocina BetPro con el balón oficial de la Liga Nacional. Regístrate en BetPro.sb, agrega el código SOYPRO y recibe $5 para tu primer pronóstico. BetPro, patrocinador oficial de Ganar.
Buenas tardes, sean bienvenidos a el Wiri Wiri al aire en este día viernes 11 de abril del año 2025 con Diego Viana, Rodrigo Arias, Bruno Porcio, Sammy Boy, Samuel Martel en la producción, en los controles, Manuel Ranchera, un servidor de ustedes, Cristian Villalta, a través de Femenina y a través de Fiesta. Hoy no estamos en Tigo Sports porque está a punto de ser transmitido uno de los partidos de la Liga Española, ¿verdad, mi estimado? De la Segunda División Española. Bueno, con mucho para conversar, viene una nueva jornada del fútbol nacional y siempre hay cositas para la plática, la conversación, para el Wiri Wiri acá en el IDEM, en el Wiri Wiri al aire. Señor Viana, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Cristian, Rodrigo, Bruno y todos los que sintonizan el Wiri Wiri al aire? Bueno, ya la selección tiene grupo para la Copa Oro. Claro. Parece que, no sé, como que en las selecciones el sorteo no nos está yendo muy bien en tema de sorteo, pero bueno, ya lo vamos a abordar, si el grupo de la muerte o no. Y también se viene una fecha muy interesante, ahí hay un FAS un poco ensangrentado que visitará Metapán, y también un partido muy...
Qué feo es eso de ensangrentado, hombre.
Estoy siendo generoso por lo que he escuchado.
Un poco golpeado.
Bueno, golpeado. Un FAS golpeado que va a visitar Metapán.
Sí.
Y una Alianza Águila en el Cuscatlán, un partido interesante por el tema de la... de la tabla acumulada y ya se vuelve toda la copa, pero estaremos abordando ese. Ya me dijeron que Rodrigo Arias planea ir a ese partido.
Así es, lo podremos ver ahí junto con Marco Van Basten. Partido que se antoja bastante, importante, decisivo tal vez para Alianza en el tema de la Copa Centroamericana. ¿Qué tal, Rodrigo Arias? ¿Cómo estás?
Bien, gustazo estar con ustedes y la gente que nos sintoniza. Sí, vamos a ver, la Copa Centroamericana, eso se decide para empezar por la tabla general. Águila tiene 71 puntos, ahí, Alianza tiene 66, o sea... Si Alianza gana, se acercaría a 2 puntos cuando faltan pocas fechas. Creo que faltarán unas
cuatro. A la Alianza luego de esta le quedarán 3 partidos.
Tiene uno más.
Le falta un descanso, sí.
Entonces yo creo que el Alianza solo le vale la victoria si quiere aspirar a ese boleto de la Copa Centroamericana.
Estoy de acuerdo, señor Arias. Doctor Bruno Porcio, ¿cómo le va, doctores?
Bien, bien. Un gusto siempre estar acá con ustedes los días viernes, previo a la jornada de la Liga Mayor y previo a las jornadas de Europa. ¿Qué pasará con el Real Madrid, con el Barcelona, con el Inter, con el Napoli? Hay muchas ligas que todavía no se han definido y que van paso a paso, partido a partido, como se dice, y por supuesto también acá la carrera por meterse a la Copa Centroamericana. Se van a ver las caras Alianza contra Club Deportivo Águila, y Firpo va a estar muy pendiente ya que juega antes o empieza media hora antes ante el Fuerte San Francisco. Son los dos partidos que hay que ponerle ojo, tanto en tabla general como en la acumulada.
Fíjate que debido al congelamiento del descenso, bueno, que si en esta campaña se hubiese activado el descenso, igual creo que ya tendríamos equipo descendido, ¿verdad? Porque lo ha hecho muy, muy, muy mal en la acumulada. No, estarían peleándolo a brazo partido. Dragón y Platense. Dragón con 23, Platense con 22. Pero bueno, ya que no hubo descenso y que en la tabla del clausura parece todo definido, ya sabemos que el Alianza, el Águila, el Metapán y el Firpo van a clasificarse con ventaja para cuartos de final. Me parece casi que es un hecho eso, ¿no?
Sí, es una diferencia casi, ¿verdad?, de 10-9 puntos entre el cuarto y el quinto.
Y de ahí pues parece obvio, ¿verdad?, que Limeño, FA, Fuerte San Francisco y
Cacahuatique
van a ser los acompañantes de los referidos cuatro equipos, ¿verdad? Entonces, esto de la Copa Centroamericana es el único ingrediente de este mes, me atrevo yo a decir.
Es correcto.
En serio, porque al final no importa quién quede primero o segundo en el clausura, no hace mayor diferencia.
Sí, no hay ventaja deportiva, no. Lo único que hay localía, o sea, decide el equipo, quiero cerrar de local o a dónde quiero jugar.
Entonces, en ese sentido, esta pelea entre Águila, Firpo y Alianza y Metapán, podemos considerar a Metapán también, ¿no? ¿Cuánto está Metapán del Águila?
Metapán, al Águila, insisto, siete, tiene creo. 71. Y el Metapán tiene 65, son 6 puntos de diferencia. 6
puntos, y sabes, hay una cuestión muy curiosa. Estaba revisando yo los calendarios, los partidos que le faltan al Águila, a la Alianza y al Firpo. Ey, Metapán juega contra los tres. Sí. Metapán tiene que jugar contra Firpo la fecha 19 en casa, en el Jorge Suárez. Luego Metapán visita al Águila fecha 20 y recibe a la Alianza en la fecha 21. Si es que de algún modo también Metapán puede hacer mucho daño, y si le hace daño no a uno, sino a dos de estos equipos, hasta podría volver todavía más dramática la definición de la Copa Centroamericana.
Totalmente.
¿Verdad? Así es que se antoja bastante esta cuestión. No sé si quieren pronosticar y si luego hablamos de la Copa Oro.
Démosle.
¿Andas con ánimo?
Sí, claro. Sí.
¿Alguien quiere hablar mal del Fajo? Se esperan a que estemos pronosticando. Sé que es uno de los hobbies de esta mesa hablar mal del equipo Tigrillo.
El FAS ha hecho las cosas mal, se dice lo que pasa, ¿no?
No ha hecho nada bueno, FAS.
El FAS.
No ha hecho nada bien, FAS.
Llegó a la final pasada.
No, pero en este torneo, digo yo.
No, para nada.
Ah, muy bien.
Creo que eso es el homenaje a David Cabrera, creo que.
Eso fue
muy bueno.
Eso estuvo bien.
Vicepresidente y doctor, honorario.
No, y aquí ni pregunto.
Sí, porque le ganó al Firpo de pura casualidad, ¿verdad?
No puedes decir eso, le ganó bien al Firpo.
Bruno, ¿sí o no?
Regalo del
¿Fue
árbitro,
regalo?
Sí, por cortesía del árbitro. Si no, no le gana.
Sí, totalmente.
¿Cómo quedó con Águila?
Es 1-1.
Bueno, un buen empate contra uno de los mejores equipos del torneo.
Eso estuvo, sí. Caravante fue figura, por cierto.
Así es. Bueno, vamos a pronosticar. Vamos de inmediato a guerra de pronósticos.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos. Presentados por BetPro.
Aquí siempre nos ponen muchos pronósticos. Ahorita va ganando la competición el señor Membreño. Nos está pegando una gran paliza, lleva 40 puntos. Luego va Diego López con 33. Rodrigo Arias, cuarto lugar. Luego Oscar Guerra, Jorge Benítez, Josué, Diego Tobar. Aquí vamos con el doctor empatado, Bárbaro doctor. Y luego Viana Torres y el señor Enrique Rubio. Pero tenemos que ponernos las pilas, doctores. Ya no demos ventajas. Pongámonos las pilas, doctor.
Ya es tarde, ya es difícil.
No,
sí.
Todavía se puede, doctor. Pongámonos serios. Aquí hay 10 pronósticos.
Además, hay dos equipos que yo le pongo que pierden siempre y ganan.
Ah, bueno.
Bueno, uno casi bueno, gana
pero
siempre, el otro no.
Es decisión suya,
sí,
doctor.
Por
ahí usted siempre va con ese hándicap.
Yo soy fiel a mis principios. Siempre.
Bueno, vamos a arrancar con los partidos de primera división que se disputan mañana. Son 2 el sábado y 3 el domingo. ¿Cuál es el primer partido de la jornada 18, señor Rodrigo Arias?
El primer partido en el Ramón Flores Berríos de Santa Rosa de Lima, Limeño Platense, 7 p.m., 8 y 15 son los precios.
Que empiece el señor Arias. ¿Cómo queda este partido, señor Rodrigo?
Vamos a ver, Limeño, yo le creo a Limeño.
Aquí tengo un pronóstico suyo que dijo que ganaba 1-0 Limeño.
No, lo voy a cambiar.
Va, tome nota, señor Martela. ¿Cómo queda?
4-0.
4-0.
Sí,
wow. 4-0. Bueno, señor doctores.
1-1.
Limeño Platense, 1-1. Usted le tiene una gran fe al Platense, me he fijado, fíjese. Lleva un historial de fe con ese equipo.
Sí, me parece que si no tuviera problemas de impago, fuese un equipo.
Iría un poquito mejor.
Un poquito mejor. Uh-huh.
Señor
Viana. 1-1.
1-1. Yo creo que gana el limeño 2-0, creo que dije. Pero bueno, lo mío ya se los mandé a Samuel, pero estoy casi seguro que dije 2-0. ¿Y otro partido sabatino, señor Arias? ¿Cuál es?
Es en el Estadio Jorge Suárez, Landa Verde, a las 7:15, Isidro Metapán Faz, Derby Santaneco, con precios de $7, $12 y $20.
$7, $12 y $20. Sí. Bueno, este...
Bueno, ahí yo le creo al local, no le creo al visitante, pero tampoco creo que será un resultado tan amplio. 2-0 para el equipo local, el Metapán.
2-0. ¿Cuántos goles ha anotado Metapán? Alguien me hace el favor.
En el clausura 2025, el Metapán ha anotado 17 goles en 15 partidos.
¿Hay algún equipo que tenga menos goles a favor que Metapán?
Sí, hay varios. Limeño,
Cacahuatíquefas.
Todos los que vienen debajo de Metapán.
Sí, todos los que están debajo de Metapán.
Ah, ok. Sí. Muy bien. Sí, yo creo que ahí es donde queda un poquito a deber Metapán, porque ha habido partidos varios que los ha dominado y lo que le ha faltado es...
Sí, comparándolo con Alianza, Firpo y Águila, ahí sí es palidece, abajo. Por supuesto. Son casi 10 goles de diferencia. Sí.
¿Cómo quedan aquí, señor Viana?
Yo creo que lo gana Metapán 2-1. Coincido con Rodrigo, no siento que va a ser un partido para una goleada o un marcador contundente, porque Metapán le cuesta. Le cuesta el local, pero siento que Faz tiene muchas dudas. Llega un poco golpeado. Vamos a repetir esa palabra, golpeado. Entonces creo que
Metapán. Pero no cree que puede reaccionar Faz, que debería en todo caso luego de la...
Que debería es una cosa, pero que puede... Ojo que Metapán viene a hacer una remontada ante Dragón, que yo lo dije en el gráfico TV. Metapán necesitaba un partido así por las condiciones del el contexto del encuentro. Así que yo creo que sí lo gana 2-1.
¿Doctor? A ver, se enfrentan el equipo del 0% y se enfrenta el equipo del 0 goles, o sea, de los empates a 0-0. Así que el 0-0 es pétreo, fijo.
0-0.
Sí.
Pues vaya, le está dando un punto al FAS, doctor. Claro, vaya, sí. Hombre, qué bueno.
0% con 0 goles en los partidos, 0-0.
Yo creo que lo gana Metapán, pero lo gana a duras penas, lo gana 1-0. Muy bien, ¿qué tenemos el domingo, señor Rodrigo Arias?
El domingo a las 3 de la tarde hay dos partidos. Uno es en Gotera, en el Estadio Correcaminos, Fuerte San Francisco Firpo. Muy interesante el partido porque Fuerte viene en alza, precio $5, $10, $12.
Ok, partido importante, uno de los más importantes del torneo.
Sí, porque Firpo compite por Copa Centroamericana. Insisto, Fuerte viene haciendo buenos partidos.
Bueno, este y el Alianza Águila, ¿verdad? Esos partidos, y ya sabiendo cómo le fue a Metapán, ojo que si Metapán gana, les mete presión ahí arriba en la acumulada, se pondría 3 puntos del boleto. Ahora, el Fuerte yo lo veo ya de otra manera, yo lo veo con más respeto a ese equipo.
Sí, yo también.
Sí, ha sacado... Fíjate. Comenzó bien la primera vuelta, por ahí luego tuvo un par de tropezones, parecía que al igual que Platense caían nuevamente en su como realidad, pero se ha logrado sostener, sacó victorias importantes, le ganó a sus rivales directos también, y esta última victoria ante FAS también ya lo posiciona un poco más cómodo en el octavo puesto.
¿Cómo quedan?
Fuerte Firpo. Acá creo que lo gana Firpo, 1-2.
1-2.
Para mí 1-1.
Yo digo 0-0.
2-1 Fuerte.
Muy bien. Y luego vamos a, bueno.
Sí. Uno de los últimos partidos de primera división en Aguachapán. Ojo, porque el Once Deportivo se moverá de sede para la próxima temporada. Once Deportivo contra Dragón, 3 de la tarde, precios 5, 10 y 15.
Yo creo que fue en Instagram que vi un video, puede ser. Promoviendo la marca Hércules.
Sí.
¿Ya lo vio usted?
Sí, ya lo vi.
Que andan poniendo unas calcomanías como que fueran las de un restaurante.
Pensé que era de la selección de Honduras.
No, la H. Se parece mucho a la marca y al logo de un restaurante, que no digo el nombre aquí porque sería demasiado grosero de mi parte. Pero es un restaurante muy rico en el que uno pudiera comer repostería y otras cositas. Hay uno ahí en la Gran Vía, hay otro ahí por... Boulevard Orden de Malta. Uh-huh. Al mismo diseñador como que le hizo el logo.
Hardys.
No. No. Ese no existe, doctor. Pero sí vi ahí una publicidad que anda pegando una calcomanía.
Sí.
Bueno, no sé, yo creo que En fin, me ahorro el comentario, me parece. Obvio que eso es muerte anunciada.
Es muy probable.
¿Verdad? Pero bueno, el Hércules.
El Hércules.
La sí. H del Hércules.
Sí, el que nos representará en Copa Centroamericana, por cierto.
Que lo represente a usted. Yo paso.
El decano del fútbol amateur.
No es decano de nada. No empecé a decirle así.
Era el equipo de la policía. Para
no tienen, y no tiene nada que ver una sí. cosa con la otra. Esto, sí, esto no es el esto no es aquel Hércules. Esto es...
Sí, es otra.
Esta otra persona jurídica, otra sí. cuestión.
Es un centauro, no es Hércules.
Este es el no que salía... No centauro. El que aquel que le decía soy yo con un sí, pífano. Exacto. ¿Cómo se llamaba? Ese solo usted y yo sabemos de lo que estamos hablando.
Centauro. Pero no es el que se ponía el anillo y decía...
Ah, pues sí.
Ese. Hércules.
Tararara, ah, pues tampoco. Bueno. Tampoco. Pero mira, somos aquí a veces algunos, no digo en esta mesa, somos tan políticamente correctos y nos preocupa tanto no quedar mal, que va a haber más de alguno que diga: buena idea la de traerse al equipo que a San Salvador. La ciudad necesitaba otro equipo. Si todos sabemos que eso es una pésima idea y que ese equipo ya se murió. Son las exequias más largas, van a durar 22 fechas. Hablando todo lo anterior, 11 Deportivo, Dragón, precios, ¿cómo? ¿Ya dijo los precios?
Sí, 5, 10 y 15.
Bueno. Doctor Porcio, 11 Deportivo, Dragón.
0-1.
Le copio, 0-1.
Para mí 1-1.
2-2.
Partidazo entonces usted. Bárbaro. Bueno,
últimos partidos en Aguachapán. Sí, hay que darlo todo.
Ah, sí, sí. Y luego, bueno, por cierto, Memo Rivera, yo no entiendo, ¿ya dejó el equipo o no? Porque dio unas declaraciones, declaraciones bien fuertes al final del partido. ¿Verdad? Dijo que aquello estaba podrido desde el inicio del torneo.
Sí.
Fíjate qué declaración más fuerte.
Y que los jugadores llegaban ya mentalmente derrotados a los partidos, desde que se bajaban del bus.
Sí, pero yo siento que no fue nada articulado, o sea, sí, decir que está podrido.
Fue visceral.
Ya sabemos que todos, o sea, ya sabemos sí, que está podrido, sí. pero de que los jugadores llegan derrotados, o sea, no dio, yo siento que no hiló o quiso dar nada más indicios.
Ah, no. Pero fue para mí fue emocional, no fue otra cosa. ¿O tú cómo lo ves?
Sí, poco, o sea, no me pareció coordinada la declaración. Entiendo que hay un tema visceral ahí, hay un tema anímico, pero era el momento de decir muchas cosas y yo creo que me quedé como con, ah, ahí viene, y no la dijo, ahí viene, y no la dijo, ahí viene, no la dijo. Entonces, mucha generalidad y poco, muchas cosas que están a la vista de todos, pero me gustaría saber cosas que no están a la vista de todos y que entiendo. Él sí las ha de sentir, las ha de vivir, que las diga, pues. Lo que pasa es que el interés de estar en Copa Centroamericana... es grande también, ¿verdad?
O sea, ¿tú crees que él quiso decir algo más?
Probablemente, sí. Pero no, por otro lado, se frenó y dijo, hey, yo puedo ser el técnico en la Copa Centroamericana y quiero vivir esa experiencia también. Uno no se la juega.
Eso, dentro de 5 derrotas le va a tocar la Copa. No, más derrotas creo yo. Es que de verdad yo no le veo cara a ese asunto.
No. ¿Verdad?
Porque necesitan reforzar ese plantel para jugar la Copa Centroamericana. Sí. ¿Y qué jugador en su sano juicio va a querer llegar ahí? Decime. Además, sabiendo que en San Salvador, primero, ¿en dónde van a jugar? Van a jugar a estadio vacío. Ya sabes que ahí va a haber impago muy probablemente por cómo van los tiros. En fin.
Bueno, el Indio está ahí facilitando el mágico. Sí, pero igual, eso es otra cosa.
Eso es otra cosa. Bueno, vamos a cerrar con Alianza Águila el partido de la fecha.
Exacto. 3:30 de la tarde es el Cuscatlán. Precios de 6, 8, 10, 15, 20 y 25. Niños menores de 8.
Niños mayores de 8.
Mayores, de 8 pagan boletos. Perdón.
Y los General Sur solo en línea.
Exacto. Sí, la afición de Águila que llega a General Sur solo en línea.
Bueno, vamos a ver. ¿Son los dos mejores equipos del torneo?
No podemos dejar de lado a Firpo.
Sí, Firpo. Sí, ellos dos.
Yo creo que los
Firpo
tres.
Firpo sin Steven y sin Argüello. Es que hablemos de la actualidad.
De la actualidad.
Y este Firpo ha ido perdiendo.
Ah, bueno, actualidad. Sí. Si hoy se jugara la final, podría ser. Podría ser Alianza Águila. Sí. Pero bueno, Steven va a regresar para las últimas dos jornadas de fase regular. Tendría que estar en Liguilla. Pero bueno, si hablamos hoy, fecha de abril, podría decirse Alianza y Águila.
¿Cómo quedan?
Creo que lo gana Alianza 2-1.
Señor Arias.
Yo le copio a Diego. Alianza creo que está un escalón arriba.
2-1.
2-1.
Voy a poner aquí, permítanme. Diego Viana. Aquí lo tengo. Sí, aquí está. 2-1. Señor Rodrigo Arias. 2-1. Ok. Sí, doctor Bruno Porcio.
1-1.
Espéreme, doctor. Aquí me falta un pronóstico suyo. 1-1. Yo digo que queda 1-1 también. De Once Dragón, ¿cuánto fue que me dijo, 0-1. Doctor? 0-1. Y... ¿De Fuerte Firpo, dijo?
2-1.
2-1. ¿Gana el Fuerte?
Sí.
Qué bárbaro, doctor. Una visión periférica ahí. Bueno, así entonces los pronósticos. ¿Qué pasó, Sammy? Tan rápido. Bueno, ya volvemos, ¿verdad, Sammy? Volvemos en unos minutitos. No le cambie, por favor.
Lubricantes Elf, ahora en El Salvador. Calidad francesa, 100% europea. Distribuido exclusivamente en El Salvador por Excel Repuestos. No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Lubricantes Elf, ahora en El Salvador. Calidad francesa 100% europea. Distribuido exclusivamente en El Salvador por Excel Repuestos.
¡Gol! 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 Ahora los goles los patrocina BetPro con el balón oficial de la Liga Nacional. Regístrate en BetPro.sb, agrega el código SOYPRO y recibe $5 para tu primer pronóstico. BetPro, patrocinador oficial de Ganar.
Sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces y nunca es para...
Continuamos en el Guiri al aire. Ya pegamos aquí una gran pronosticada y todavía nos dejan otro montón de partidos de fútbol internacional, aunque este fin de semana creo que lo más interesante es el derbi romano, doctores. Lazio-Roma.
Sí, va a estar muy bonito, porque los dos están todavía en carrera para puestos europeos. Entonces va a estar interesante.
Eso va a estar bonito y también hay un Bayern Dortmund que antes era un partidazo y es sí, cualquier no, cosa. Mucho. El Dortmund está tirado al perro, está como noveno
sí,
en la
Bundesliga. Sí, octavo, noveno, sí. Octavo,
pues, así es que...
No, Koeman se los dijo a los que creían que habían ganado ya el universo. Le habían ganado el octavo de la Bundesliga.
Mira, lo que voy a ver son las semifinales de Monte Carlo, porque Chelo Arévalo hoy ganó junto con Mate Pavic y está cerca de otra final Masters 1000.
Qué bárbaro, Marcelo Arévalo. Óiganme, vamos a hablar un poquito de fútbol, vamos a seguir hablando de fútbol nacional. Tenemos en línea al señor Kevin Caravantes, arquero del Club Deportivo FAS. Fue una semana en la cual pues se habló bastante de Kevin, hemos hablado aquí en el programa también. Y pues el público, en fin, yo me voy a tratar de reservarme mis comentarios sobre algunas cosas que veo en el público. Vamos a saludar a Kevin. Hola Kevin, bienvenido, te saludan Diego, Rodrigo, Bruno y Cristian, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Cristian? ¿Todo bien? Un saludo ahí para todo el set.
¿Qué dice el hombre?
Ah, aquí.
¿Ya entrenaron?
A ver qué me traen. Ya veo que ando bien viral ahorita.
Mira, Kevin, pues yo primero, la verdad, me ha quedado la duda. ¿Qué fue lo que pasó en esa jugada en la que finalmente pues te expulsan? ¿La pelota te dio un pique o es que tú ¿Qué fue lo que ocurrió?
Sí, mira, la verdad que por eso más que todo acepté hablar con ustedes, porque a veces es bueno que la gente también tenga una explicación de lo que, sí, de lo que pasa, porque a veces se dicen cosas que no son ciertas, o por ahí he escuchado también que andan apuestas o sí, cosas así, y eso no está bien, no, porque viste que todo nos llega a nuestros oídos,
sí,
y pues los que me conocen saben que yo soy una persona muy, muy recta, pues puede ser bueno o mal portero, pero como persona, pues... Yo sé lo que soy y obviamente jamás haría algo así, pues. Pero respondiendo a la pregunta, fíjate que fue una jugada bien, bien jodida porque la he visto un montón de veces y la verdad sí es un error bien grave porque por cómo se da la situación. Yo mi primera instancia cuando veo que la pelota viene es ir a buscarla con la cabeza. Y cuando intento veo que Chepito viene por el lado derecho. Yo lo veo a él que corre, pero ya tengo el delantero un poco cerca de mí. En la televisión se ve lenta la cosa, se ve un poco, viste que desde la tele pues es más distinto a estar en el momento. Yo veo que el jugador me viene apretando rápido, entonces yo veo que él puede llegar a la pelota sin que llegue al área. Entonces yo salgo por ella a cabecearla y cuando hago un pasito de más y ese pasito me condena porque quedo pasado en la jugada. Yo sí puedo cabecear la pelota todavía, pero le iba a dejar corta, entonces al sentir eso que me pasé, el instinto de portero me hace meter las manos y yo guardaba la esperanza porque en mi rango de visualización veo una línea blanca y la cagada que es la línea de la media luna y no es del área principal.
Así es.
Entonces ahí fue donde entré en el conflicto, un error totalmente involuntario, que es un error pues, que lo asumo totalmente, pues una equivocación que no me ha dejado dormir estas últimas dos noches, pero no porque lo que la gente diga, sino porque por lo que uno trabaja día con día, por tus compañeros, que son los que ves toda la semana, entonces eso es lo que te termina de joder, que no pudiste ayudar, pero de ahí, pues lo que diga la gente, pues es normal, vos sabés cómo me la tienen montada ya, entonces eso no me afecta ni me perjudica, sino la interna pues del equipo, que teníamos una gran oportunidad para seguir escalando en la tabla y pues no,
No fue posible.
Yo creo que ese fue el detonante para que el partido se rompiera. Pues esa fue la principal causa de que el partido al final se rompiera.
Ya. Hola Kevin, gusto de saludarte. Mira, y respecto al gol de cabeza, el primero, me parece también que fue un cabezazo en el área chica. Ahí, ¿cómo fue la jugada? Sí, ¿fue sí. una descoordinación entre los centrales, contigo? ¿Cómo fue?
Ya, fíjate que es una pelota bien cabrona, porque no es una pelota que venga alta, sino que baña al primer palo.
Ajá.
Entonces, yo asumo en la jugada que la pelota la va a rechazar el del primer palo y lo baña también, porque la pelota cae rápido.
Ajá.
Obviamente desde la tele pues se ve más distinto, dice el portero puede salir, el portero acá, el portero allá. Es normal, pero en estar en el momento, sí yo siento que pude haber salido, pero yo confío en que el que esté en el primer palo, porque es una pelota que no va alta, la va a sacar.
Ajá.
Y no, la pelota lo baña, y ya cuando veo que lo baña, pues ya no tengo reacciones. Fíjate que mala suerte también, porque yo la tapo y le pego en el muslo a mi compañero y se termina metiendo. Al final creo que estos dos partidos contra Alianza y contra Fuerte no han sido los mejores partidos personalmente, pues, y como hombre pues lo asumo, pues tampoco voy a decir que no o excusarme, no, la verdad que contra Alianza cometí un error en la salida y con este partido pues tampoco las cosas salieron bien, pues ya todos lo vieron. Y lo asumo con responsabilidad. O sea, son cosas que pasan en el fútbol y más en la posición de nosotros. Pues son errores que uno comete involuntarios, pero hay que asumirlos con responsabilidad y que no vuelvan a ocurrir, ¿verdad? Porque la verdad que es segunda vez que me expulsan en mi carrera en primera división. 5 años acá en FAS y nunca me había pasado algo así. Y bueno, hoy me pasó y tengo que asumirlo.
Kevin, yo te quería preguntar acerca del rendimiento del equipo, porque en estos últimos dos partidos ustedes venían con una reacción, una racha, digamos, positiva, con algunas victorias, empates, pero en estos dos partidos el rendimiento del equipo sí ha quedado de ver. Yo sé que después de tu expulsión en el último partido con Fuerte es otro partido, pero por lo menos parte de nosotros siente que hay una dependencia de Rafa Tejada, que ha estado lesionado en estos dos juegos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Eso les ha afectado demasiado en la parte deportiva para tener otra cara en estos dos partidos?
Sí, mira, no vamos a negar la importancia que Rafa ha tenido en este equipo, en estos últimos partidos, en este torneo y en otros torneos también. Creo que es un jugador muy importante. Creo que es el jugador más desequilibrante que tenemos en lo que es la zona de adelante. Y la verdad que sí, nos ha pegado fuerte que él no esté, porque es el jugador diferencial que tenemos. Pero bueno, nosotros también tenemos jugadores capaces en otras líneas y tenemos que ver cómo nos reponemos. Pero si me preguntas honestamente, sí, creo que ha sido una baja muy sensible. No es por eso que hemos perdido los partidos, han habido errores que hemos cometido y el funcionamiento del equipo ha venido de más a menos, porque veníamos bien, veníamos mejorando y nuevamente caímos en este bache que es incómodo, pero todavía queda torneo, quedan cuatro o cinco partidos para terminar bien y entrar fuertes a la otra fase.
Kevin, buenas tardes. Como buenas. Portero, ¿cuál es el error que te molesta más? No fue contra X rival, sino como portero, técnicamente como portero, ¿cuál es el error que más lamentas, el de Alianza o el de Fuerte San Francisco?
Mira, lamento más este último, porque por cómo se dio la situación, he visto la jugada un montón de veces y sí, se vio mal, se ve feo. La he visto un montón de veces y a cada rato se me cruza por la cabeza, pero ese yo creo que es el Alianza. Tuvimos unas ocasiones, pensé que lo podíamos empatar. Quizás de Alianza un poco de mala suerte también, que la pelota le queda justo a Mercado, no le pudo caer a uno de nosotros. A veces uno se equivoca, Bruno, y no pasa nada. Pero yo soy el portero con menos suerte.
El portero no se puede equivocar, lastimosamente.
Sí. No, y viste que a veces te puedes mandar un error y no termina en gol. Pero yo soy el portero con menos suerte del mundo. Me mando una cagada y me la mandan a guardar. Eso ha sido así en toda mi carrera. No te puedo dar una explicación por qué, que siempre que me mando una, me hago viral.
Te toca irla a traer adentro de la portería.
Sí, pero bueno, venía siendo muy regular este torneo. Pero bueno, son cosas que pasan, Bruno, y hay que asumirlas como pues hombre sí. y aceptar la crítica también, porque tampoco es que somos de piedra, aceptarla y ya está, no pasa nada, queda el torneo todavía, nos podemos reponer. Personalmente, siempre que me pasan cosas así, trato la manera de fortalecerme mentalmente y el torneo más importante ya viene, que son los cuartos, las semis y esperemos primeramente Dios volver a estar ahí, aunque ustedes no nos tengan fe.
Bien, Kevin, bien, aquí, bueno, en fin, mira, Kevin, una cosita. Yo percibo a la distancia una hostilidad que me cuesta entenderla de parte de un sector del público. Yo no sé, yo pensaba que esa hostilidad era solo en las redes sociales, que es un ambiente muy tóxico por lo general para todos los jugadores de todos los equipos, ahí es muy complicado, pero sí he visto en el estadio, he escuchado en el estadio también al público muy hostil. No sé si te parece normal eso, o si crees que es un tema estrictamente deportivo y que eso se arregla ganando y ya, o si hay algún tema más de fondo, alguna decepción, algún desencuentro más de fondo entre el público y el equipo.
Mira, lo que pasa que haber perdido la final fue un gran dolor para todos los fascistas. Entonces yo creo que está por ahí ese enojo, ese descontento. Era una final que en el papel la teníamos que ganar y no lo hicimos. Entonces está esa inconformidad de la gente por parte hacia el equipo. Y yo siento que es un poco normal en un equipo grande que existan ese tipo de presiones, que la gente se ponga un poco complicada. Pero bueno, nosotros somos profesionales y tenemos que aceptarlo, porque saber dónde estamos parados. En lo personal, pues vos sabés que a mí no se me perdona ningún error. Yo cometo un error y chao, se me viene el mundo encima por la presión que ya tengo. Yo nunca he tenido margen de error, la verdad, en este equipo. Yo quedé campeón en el 21 y al siguiente torneo las cosas salieron mal y se puso jodido. Quedé campeón en el 22 y las cosas salieron mal y las cosas se pusieron jodidas. Entonces la presión está ahí. Y hay que saber también como jugadores dónde estamos parados y no prestarle tanta atención a eso, sino que cerrarnos entre nosotros mismos y tratar la manera de volver a estar peleando ahí un título, que es lo que la gente está ansiosa, pues, y no haber ganado el título número 20, creo que es lo que el meollo principal para que la gente esté un poco tensa.
Formidable. Kevin, gracias por atendernos, de verdad, por tu tiempo. Un abrazo, Kevin.
No, Cristian, un saludo a todos ahí y nos vemos en la final, aunque no nos crean.
Bárbaro, bárbaro, Kevin, me llega.
Sentados en la grada, viéndola desde la grada.
Ahí queda grabado.
Bruno, el año pasado nos daban por muerte y ahí subimos.
Pues sí.
Bien, Kevin, bien.
Así es el fútbol. Así es el fútbol. Esto así es división de opiniones y hay que respetar todas. Les mando un abrazo, bendiciones.
Gracias, viejo. Qué bien, Kevin Caravantes, atendiéndonos. Y hablando un poco, ¿no?, sobre esta situación que pasa el equipo Santaneco, que tiene un partido bravo mañana allá en Metapán.
Sí, está. Y además la afición nos tendría que explicar o darnos un manual para entender esos trapos que ha sacado en los últimos dos partidos, porque este último tampoco se entendía.
Alguien de la barra me llamó. Les agradezco el tiempo.
¿Y te explicó?
Y me explicó. Porque vio nuestro programa y vio que no.
Sí, es
que nos costó leer un poco. Entonces me dijo esta persona: esa pancarta fue otra crítica a la multipropiedad. Me dijo. Ah, bueno, gracias por la aclaración. Y bueno, eso es lo que me dijo.
Es que crítica ahí la Alianza y 11.
Bueno, pero no sé. Viene siendo recurrente.
A mí me dijeron a la multipropiedad. Bueno.
Pero viene siendo recurrente eso, que FAS está sacando banderas, bueno, la barra organizada de FAS está sacando banderas contra la multipropiedad en estos últimos meses, no sé por qué.
Yo solo un comentario.
Ha caído el 20 con eso, o saben algo que nosotros no sabemos.
Yo solo un comentario y ya nos vamos a la pausa. Para mí no es una barra la que tiene que criticar eso en el estadio. Pero sí creo que todos deberíamos ser, desde hace rato, debimos haber sido más críticos con el tema.
Yo también creo eso.
Eso. ¿Qué pasó, mi estimado Sammy? Ya, pausa. Bueno, nos queda un último bloque. Ese ustedes lo podrán escuchar a través de Spotify, de YouTube, de Facebook, etcétera. Así es que no le cambien.
Tu tiempo suficiente es para ver dentro de tus ojos el momento
que me obligue a renacer. Dame vida y dame aliento, que yo ya perdí el conocimiento. Solo quédate un momento.
Por la sombrita, así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Ya hablamos un poquito de, bueno, una buena plática con Kevin Caravante. Le agradecemos de verdad que atienda. No hemos profundizado en lo de la Copa Oro, ¿verdad? Solo lo mencionamos así por encimita, pero todavía no han tirado el calendario, ¿verdad, Sammy? Estamos esperando. Dicen que hoy pues se va a conocer esto. ¿Le gusta el grupo, señor Viana?
¿Sí?
¿Le llama la atención los rivales?
Sí, me llama la atención. Va a ser un grupo movido. Creo que pudo haber sido peor. El Salvador sí no tuvo suerte en el rival del Bombo 4, porque es el, para mí, a mi gusto, creo que es el más fuerte que estaba. Y...
No, el más fuerte era Arabia. Arabia mejor que Curazao, Diego Viana, por supuesto.
No sé, tengo mis dudas ahí.
Le ganó a la campeona del mundo ahí en Qatar. Bueno, para mí era más fuerte Arabia que Curazao.
Bueno.
Curazao ya le hemos ganado, le ganamos.
Sí, pero.
No sabemos ni cómo le ganamos.
Ajá, no sabemos ni cómo, pero
cada rato le ganamos.
Y luego, bueno, Canadá no hace falta explicar, y Honduras, que siempre es un hueso duro. Así que un grupo movido, lo dijo el mismo Bolillo, y al final veremos qué sucede en la Copa Oro.
Tanta fe le tiene este Curazao, le parece un equipo tan respetable.
Sí, siento que es un equipo que puede complicar a El Salvador.
Bueno, es que complicarnos es una cosa, ¿verdad? Nosotros nos complicamos a veces solos, pero que el equipo ese sea tan fuerte, para mí ha sido mucho ruido y pocas nueces Curazao hasta el momento. Después en los últimos 4 años nos quedamos esperando que ocurriera algo o más, en los últimos 6 años tal vez.
Sí, hay varias islas que tienen esa... ¿cuál es la ventaja de estas islas? Aparte que tiene un buen técnico, Curazao, que Dick Advocaat, holandés con una trayectoria espectacular, mundialista, ganador de Copas Europeas y todo, y tiene a jugadores que por ahí se crían en escuelas holandesas, lo que tiene más es Martinica, Guadalupe, que no es que sea la gente de su población la que juega fútbol, sino que son los migrantes a Europa que se terminan criando en la escuela del Ajax o del Paris Saint-Germain o quien sea, y luego vienen a representar a la tierra de sus padres. Entonces, ahí es donde Curazao puede sacar ventaja, pero este no es un crecimiento ni lineal ni totalmente predecible, porque podríamos decir que Jamaica hace tiempos tiene jugadores en la Premier. Y ha tenido a Mikel Antonio, jugadorazos de primerísimo nivel. Pero vienen acá a la competencia con CACAF, incluso eliminatorias, y no terminan de despegar. Entonces, son un poco incógnitas estos países, estas islas. Yo creo que Curazao es una incógnita y no es imposible.
¿Qué opina usted, doctor, de esos? ¿Con qué, si tuviera que dividir el Caribe en porciones, a Curazao junto a qué otras selecciones la pone?
Al Caribe hay que dividirlo en 4 o 5 escalones, ¿no? Está el escalón 1, en el que está Jamaica, en el que está Trinidad y Tobago, por ahí, Haití, y después está el 2. Yo creo que a un Curazao lo pondría yo en un bombo 3 o 4, por ahí. Yeah. En el 5 pongo Anguila, en el 5 pongo a Islas Vírgenes estadounidenses y británicas. Pero ahí están bajando y subiendo, ¿no? Pero va a depender mucho también de cómo nos toquen los partidos. Si nos tocara como primer rival fuese interesante, porque hay una oportunidad de tener un rival casi al mismo nivel, porque no sabemos en realidad cómo va a llegar. Entonces se pueden ganar ahí, tal vez hacer el esfuerzo para ganar los 3 puntos y después ya ves cómo vas con los más difíciles. Pero si de entrada nos tocan partidos bravos, con rivales complicados, y tiene mucho que ver el calendario contra quién te toque, ¿no? Pero sí, para mí es un grupo muy difícil, muy duro. Creo que la Copa Oro, por ejemplo, de Hugo Pérez, estaba México, Guatemala, Trinidad y Tobago y nosotros, y avanzamos.
La primera.
La primera, 2021.
Ganando dos partidos.
Y haciendo temblar a México. Sí. Todavía le tiembla el poste del disparo de Larín, de tiro libre, sí. Pero este sí lo veo complicado. Este sí lo veo duro. Canadá, lo que pasa es que Canadá no está en el radar, pero yo no sé si vieron los partidos de
Canadá es una selección top.
Sí, vieron los partidos de la Nations League, el Final Four, y sí, no llegó a la final, ganó tercer lugar, pero es un equipo intenso, moderno. En Copa América puso en aprietos a Argentina, es un equipo durísimo.
Es un equipazo.
Y Honduras, que siempre le encanta jugar contra nosotros, ganarnos a nosotros, para ellos es un aliciente, es un aliento importante. Difícil el grupo.
Hay otra cosa sobre la Copa Oro que tal vez el público que nos escucha no lo sabe, pero no se podrá ver por televisión abierta en El Salvador. O usted tiene cable y lo ve por ESPN a través de Disney, ¿verdad? Sí, en Disney se puede ver ESPN.
¿Sí?
Pues esa va a ser el único camino. No hay ninguna televisora local que tenga esos derechos, porque todo lo de Copa Oro es de Disney, ¿verdad? Uh-huh. Y de hecho se supo hace poco que lo que sí se va a poder ver por abierta en esos días es el Mundial de Clubes. Entonces seguir la Copa Oro va a requerir un esfuerzo aquí de parte del público, ¿verdad? Pero el grupo está bonito, a mí me gusta. El torneo está bonito. Yo creo que aparte que sea un año antes del Mundial le va a dar un toque, un sabor a Copa Confederaciones incluso.
Sí.
¿Verdad?
Sí. Ojalá que tengamos a todos los seleccionados.
Ojalá que estemos clasificados a la siguiente ronda del Mundial,
¿no? Sí, obtener a todos los seleccionados va a ser un reto, por varias razones. Primero, por ejemplo, Brian Hill, volvemos a que la Liga Rusa no está en el espectro de la FIFA, entonces no necesariamente sus equipos tienen la...
El tico que juega en Rusia estuvo, Rodrigo.
Pero... parte voluntad, parte otra cosa. Y todavía existe la posibilidad, yo escuché rumores ayer que el LAFC puede pelear el puesto por el Mundial de Clubes con el América. Parece que esa posibilidad crece. Entonces podríamos, si Nathan Ordaz puede ir al Mundial de Clubes, creo que incluso le convendría al Mundial de Clubes. Creo yo. A nosotros nos convendría que se suma más minutos con El Salvador, pero... no sé.
Pero igual ahí, ¿cómo sería? Porque
sería que negocie.
No, pero priva
FIFA, Copa Oro.
Priva el llamado de la selección de tu país a un torneo oficial. Y la Copa Oro es el torneo oficial de la CONCACAF. Sí. Lo que pasa es que no es lo mismo. No va a ser la misma situación si El Salvador está clasificado.
Sí.
A que si no está clasificado.
Es correcto. Pero yo creo que si está clasificado...
Si está clasificado, te interesa tener a Nathan, seguirlo probando.
Sí.
Veas que el interés del Salvador no lo va a defender nadie. Sí. Esa es la cuestión. Y si aquí se ponen indolentes o se ponen a hacer esas concesiones, ya ves todo lo que nos pasa. Sí. Pero bueno, falta un montón. Antes está ese maldito partido contra Surinam.
Sí.
Y cada vez que me acuerdo, digo yo, qué fregada, ¿verdad? Qué fregada que no podés. Pues sí, tenés que... Sí.
Ya van a venir clasificados, no se preocupen.
¿Quién es? Surinam. No puede, aunque gane.
pero
que le meta 3-0 a Puerto Rico.
Bueno, pero sería el escenario más agradable, ¿verdad? Que Surinam gane ese partido.
Sí, que gane.
Y que venga buscando un empate. Uh-huh. Y a eso.
Que venga a celebrar aquí. Pero, con El Salvador, que también va a clasificar y todo.
Que se va a arropar de todo el público salvadoreño.
Que los dos clasifiquemos sería lo mejor.
Yo te voy a decir una cosa, ¿verdad? Ese Puerto Rico-Surinam creo que va a ser el partido más bravo de todo el grupo.
Sí. Sí, que Puerto Rico se juega
porque
la vida.
Porque el calendario los puso en esa fecha 3. Si hubiese sido al revés y en la fecha 3 se jugase Surinam-El Salvador y en la 4 Puerto Rico-Surinam, el partido más bravo habría sido este del Cuscatlán. Claro. Así es que hasta en ese sentido hemos tenido todavía un poco de fortuna, pese a que nosotros empujamos a la fortuna, no queremos tener suerte, sino que todo lo contrario, nos empeñamos por tener mala suerte. Sí. Pero que ese partido se juegue antes... Ahora habrá que socar la Surinam esa tarde.
Sí, eso yo creo que va a ser más importante el de Surinam que el de
claro,
El Salvador Anguila.
Claro, estamos asumiendo que le vamos a ganar a Anguila, vea.
Deberíamos.
Ni en el escenario más pesimista he escuchado a nadie decir que no vamos a ganar ese partido.
Yo creo que Anguila tiene 0%, ¿no?
Señor Arias, usted no lo diga. Déjeselo a los profesionales.
Sí. Se ríe. Bruno, ¿0% o no?
¿Qué posibilidades tiene Anguila? No puede ser. No te puede temblar el pulso,
¿cuánto
Salvador.
¿Cuánto tiene Anguila,
que ganar ese partido?
Anguila de ganarle al Salvador?
Nada, sí. Vamos a ganar.
Es Anguila.
¿Qué posición está ahorita, decía, Anguila?
Es penúltimo del ranking.
Sí,
San Marino es el último y Anguila es el penúltimo
así
del ranking
decía,
FIFA.
Así decía Diego López. Antes del primer amistoso con Bonaire, no sé si se acuerda.
Ah, que vamos a poner en su lugar a las islas.
Sí, me acuerdo.
Rompe el capote el Salvador.
Sí, me acuerdo. Pero no se equivocó Diego, en serio. Es que ahí el que falló fue el equipo. Pero cuando vos decís que El Salvador le va a ganar a un país que está en los últimos 5 o 10 posiciones del ranking FIFA, es lo correcto. Decirlo es lo correcto.
Sí. Los números están ahí, o sea...
Es cierto, es penúltimo.
Bueno, mira, ¿y todavía no se sabe dónde va a ser ese partido?
¿El de Anguila?
No.
Que lo traigan para acá.
Ah, sería maravilloso eso. Todavía no se sabe.
Nos evitamos el viaje.
Lugar 209.
Oye, Rolando, a las gestiones, chico.
¿Quién está abajo? Solo...
San Marino.
Sí.
Solo San Marino. Y arriba está Isla Vírgenes de Estados Unidos.
Mira, yo no sé quién lleva esa cuenta de X de...
Ah, de San Marino. Pero, es muy divertido.
Pero esa persona tiene la culpa de que yo a ese equipo realmente lo desprecie.
¿A quién? ¿A San Marino?
Sí. ¿Y sabes por qué?
Por
¿qué?
Mucho
porque
bullying.
Porque yo creo que el que lleve esa cuenta es o salvadoreño o centroamericano.
Sí, yo también.
Yo estoy seguro que es salvadoreño.
Por eso lo desprecio.
Para mí es...
No, lo desprecio porque me parece una cobardía escudarse en una cuenta de esas para tirarle basura a la selección de El Salvador, a los equipos de El Salvador, etcétera.
Para mí es un argentino que vive aquí, que tiene esa cuenta.
Ah, bueno, ya llegó más lejos el doctor Porcio.
Sí, sí, sí. De vez en cuando se le salen palabras muy argentinas cuando escribe.
Es cierto.
Y referencias muy propias del fútbol de acá.
Sí.
A mí me parece una... No voy a decir la palabra que se me viene a la cabeza, pero cobarde, como mínimo cobarde. Sí. Pero hay mucho de eso aquí en el ambiente y en las redes sociales también.
A mí San Marino me llama la atención. Brío no era de San Marino.
No, el único jugador importante que ha tenido San Marino es Massimo Bonini, que jugó
Bonini era, el de la Juve.
El rubio.
Por eso es que yo me acordaba de uno de la Juventus. Pero había un Brío, ¿no? Pero ese no
Sergio
era.
Brío era un central.
Pero sí, pero yo pensaba que era el de San Marino.
No, Massimo Bonini. Ese.
Era Bonini. Mm-hmm. Sí. Yo decía, ay, alguien
campeón,
de San Marino.
Campeón intercontinental sí, contra total. Argentino Junior y todo.
Sí.
Eso es lo más destacado de San Marino.
Pues mira, hasta hablamos de eso. Bueno, en fin.
Además de la ganadora de la medalla.
Es que viernes, Diego Viana, es viernes. Estamos hablando de todo un poco aquí.
No, está bueno. Cultura.
Cultura general.
Cultura general. Cultura de bar, ¿no?
Cultura de bar.
Sí, claro. Aquel Juventus del 85. Podemos hablar un montón de cosas de ese equipo. Laudrup.
Laudrup Platini.
Gentile, nacido en Libia. Gaddafi, le decían.
En Trípoli.
¿Ah? Sí, es cierto. El único campeón del mundo nacido en Libia.
Es cierto.
Es cierto, Claudio Gentile.
Es cierto. Mire, muchas muestras de luto por el fallecimiento de Leo Benjáquer.
Sí, es cierto.
En México en particular era muy, muy querido y muy admirado.
A mí, yo ayer me dormí viendo muchos televisiones, programas de México, y me encantó cómo hicieron un repaso de la América de Benjáquer. Qué gran equipo era.
Sí.
Era un equipazo. Y vi escenas y vi la precisión de Sague, Calusha, Mambillí, Cuauhtémoc. Qué gran equipo era ese. Entonces, me encantó porque y te dicen, bueno, este hombre hizo algo muy bueno acá en la entrada de la CONCACAF y creo que se le hizo un homenaje merecido, tanto ahí como, tanto en México como en España, que se le recordó por la Quinta del Buitre.
Sin Yo duda. Me recuerdo mucho Leo Benjáquer porque fue cuando el Real Madrid se empezó a ver acá, en televisión, en esos cables que teníamos en esas épocas, él era el técnico del Real Madrid, ¿no? Ah, estaba sí, Hugo Sánchez, es estaba. Entonces,
Schuster.
Empezó la gente a ver y a hablar de Leo Benjáquer con propiedad, ¿no? Porque sí. Lo veíamos a través de la televisión mexicana, porque transmitía los partidos, el Canal 5 de México, me acuerdo de Televisa, pues estaba Hugo Sánchez y le daban seguimiento a Hugo Sánchez, ¿no? Entonces ahí empezamos a escuchar de Leo Benjáquer, a verlo, a conocerlo, cómo era físicamente y todo, ¿no?
Muy elegante siempre con su
sí, del típico de entrenador holandés, ¿no? Sí. Que son los holandeses son trotamundos, que ellos no se quedan fijos en un solo lugar.
Y,
bueno, ahí está Advocaat.
Y se adaptan.
Y se adaptan.
Vamos a ese tema de
Hearing que está en todos lados, Advocaat, sí. Koeman.
Y le va bien en todos lados.
Los
holandeses creo que tienen esa cultura. El representante de Elvis, el holandés. No sé por qué me acabo de acordar de eso.
¿Cuál de los, de los subcampeones del 74 fue entrenador? ¿Van Hanegem, Kroll?
Sí, Riksbergen no. Vino acá con Trinidad y Tobago. Sí, sí.
Neskens no.
Sí, claro, también, él fue ¿verdad? Auxiliar claro, con claro, de sí. Cruyff y todo. Sí. Sí, Hans, no recuerdo quién más, seguro, bueno, Cruyff. No sé si Pete Kaiser, no me acuerdo.
Sí, hay otro por ahí. Mm. Bueno, nos vamos, les agradecemos amable sintonía. Pasen un muy feliz fin de semana.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!